por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con dos minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Viernes 13 de junio del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en YouTube como Noticias Colombia, perdón, como Colombia Digital. Como Colombia Digital, usted puede buscarnos así, con ese nombre, como Colombia Digital. También estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, y puede pasar a revisar nuestra página de internet, colombia.co.cr. También estamos, bueno, ya le dije, TikTok, Instagram, X, Facebook, es decir, en todas las multiplataformas. Nos puede ver a través, sí, de YouTube, y puede escribirnos qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta lluviosa tarde de junio. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Me mandan una foto bastante bonita de el bello Caribe limonense y dice: buenas tardes, me dice Rigo Morales, Evelyn aquí desde el bello Caribe limonense, saludos cordiales, por tres razones: salud, trabajo y familia. Tres muy buenas razones, Rigo, para estar contento y agradecido con la vida. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde carretera. Hoy nuevamente amanecemos con varios homicidios a nivel país y me gustaría nuevamente, indico que invite a Randall Zúñiga y nos cuente cómo está la tasa de resolución de homicidios, cuántos sicarios están deteniendo y qué están haciendo por resolver esto. Tomo apuntes, invitar a don Randall Zúñiga. Don Randall, lo vemos trabajando muchísimo, de verdad que sí. Y el nivel de compromiso que tiene el organismo de investigación judicial es impresionante. Entonces, pues cuesta sacar una entrevista, aunque don Randall siempre tiene anuencia. Hoy paso solo a decir feliz día a los papás y sobre todo a los que somos papás solteros, me dicen aquí con una fotografía, con un perrito. Buenas tardes, doña Evelyn. Don Mario Zamora cada día nos asusta más con sus declaraciones al tratar de minimizar su incapacidad y resultados de gestión. Deja mucho que desear verlo siempre culpando a otros, como hizo en otros días con el OIJ, me dice Eduardo. Gracias, Eduardo. Doña Evelyn, buenas tardes. ¿Para cuándo invita a don Juan Diego Castro para hablar sobre el Poder Judicial? Me dicen aquí. ¿Y qué tenemos para aquí? Tenemos a Alonso Hernández. Me importa que mi Costa Rica ya salió del coma político en el que estaba. Y él agradece a el presidente Rodrigo Chávez, dice él, por comerse la bronca. Hola, buenas tardes. ¿Por qué no hablan de Israel? Claro, Boston. Claro, el tema es Israel. Y el tema es el ataque que el ejército de Israel ayer por la madrugada hace sobre Irán, sobre Teherán, y muy, muy particularmente y quirúrgicamente sobre las plantas nucleares, y luego también asesina, como no decirlo, a los principales miembros o cabecillas de la milicia y de los académicos que tienen que ver con las plantas nucleares en Irán. ¿Por qué? ¿Por qué se da este ataque? ¿Qué consecuencias traerá? ¿Cómo se va a mover el mapa geopolítico en el Medio Oriente, ya de por sí convulso? Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Junior Aguirre, experto en temas del Medio Oriente, nos acompaña aquí en la cabina de Por Tres Razones para entender, Junior, este ataque, que no viene más que a ser una escalada más de un conflicto que se ha venido tejiendo. No ha habido forma de que desescale, no ha habido voluntad, no ha habido acuerdo, pero bueno, saca un rostro todavía distinto, y es el ataque de ayer, en horas de la noche de acá, casi la madrugada, del ejército israelí en Teherán, con objetivos muy, pero muy apuntalados, y que bueno, lleva a la muerte, cómo no decirlo, de los principales miembros de la milicia iraní y también de académicos que tenían que ver con todo lo que son las plantas nucleares de Irán.
Así es, doña Evelyn. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto siempre acompañarla a usted, a todo el equipo de trabajo y a la audiencia que, por supuesto, nos está escuchando o viendo en los diferentes espacios que ofrece Colombia. El ataque, como bien lo señala usted, fue un ataque muy meditado. Uh-huh. Me atrevería a decir que este ataque Israel lo lleva pensando más de 10 años, desde que Netanyahu, por allá del 2013, en la Asamblea de las Naciones Unidas, señalaba cómo Irán se estaba aproximando al enriquecimiento de uranio, llegando, comentábamos ahora, al 85% de enriquecimiento de uranio. Ya ha desarrollado los misiles balísticos intercontinentales listos, apuntando hacia Jerusalén, hacia Israel, para atacar indiscriminadamente. Después de un tiempo de análisis y, por supuesto, después de un tiempo que el Mossad se infiltra en Irán a través, por supuesto, de sus agentes secretos y planear todo este movimiento, es cuando Israel, y muy bien apuntado usted, decide atacar específicamente tres lugares o tres targets, tres blancos, vamos a decir. El primero de ellos, las plantas nucleares, principalmente la de Natanz, que era la que tenía una mayor concentración de uranio enriquecido y de agua pesada, que es necesaria para poder calentar, para poder enfriar todo lo que genera todo este proceso de enriquecimiento de uranio. El segundo blanco fueron las defensas y las fábricas de producción de armamento de cohetes intercontinentales. Y el tercer blanco fueron los militares de la cúpula de la Guardia Revolucionaria iraní y también los científicos encargados del programa nuclear iraní. Estos tres golpes fueron, muy bien señalado usted, quirúrgicos, apuntalados específicamente a blancos militares, no a civiles, como fue la respuesta de Irán de hace unas escasas par de horas, dirigidos principalmente a centros poblacionales, no a objetivos militares, que ya lamentablemente están llegando poco a poco a las noticias. Esto puede cambiar porque la realidad sobre el campo de batalla va variando. Se habla de 35 heridos, algunos de ellos de gravedad, y dos muertes, pero bueno.
En Tel Aviv.
En Tel Aviv específicamente. Uh-huh. Un lugar que está total y completamente, por decirlo así, desarmado, en el sentido de que no representa una amenaza militar. Si hubieran querido atacar, pues atacan Dimona, por ejemplo. Uh-huh. U otros lugares que representan el armamento y el ejército de Israel. Uh-huh. Decidieron atacar directamente a frentes poblacionales, ¿verdad? Uh-huh. A diferencia del ataque que se realizó sobre blancos militares por parte del Estado de Israel.
Junior, después de la ofensiva del ataque de Israel, Irán queda muy debilitado y hubiéramos pensado que no tenía la capacidad de este contraataque que nos está usted narrando. Esto es una sorpresa. ¿Con qué soporte trabaja Irán y quiénes son sus principales aliados?
Comentaba yo en otros espacios que precisamente esperaba yo desde mi punto de vista y desde mi análisis que el ataque de Irán iba a llegar, ¿verdad? No podemos subestimar al régimen de los ayatolás y al poderío militar que tienen, ¿verdad? Sin embargo, por la forma en la que había atacado Israel a través de los drones que se habían infiltrado meses atrás y que habían desarmado sus defensas, eso podía ser una disuasión al momento de que Irán decidiera o no atacar. Sin embargo, horas después decide realizar este ataque. Esto es una sorpresa no solo para mí, sino para muchos analistas y muchos medios de comunicación nacionales e internacionales que he estado yo pues leyendo un poco para entender un poco cómo ha sido la dinámica. También hay una particularidad muy grande. Irán utiliza por primera vez contra Israel sus submarinos para lanzar desde el agua los ataques que iban dirigidos hacia Israel. Esto ya cambia completamente la lectura del campo de batalla, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Israel va a tomar medidas en relación a eso. Y respondiendo a la última parte de la pregunta, los aliados que tiene específicamente ahorita Irán, que lo están respaldando, son todos los ejes todos los miembros del eje del mal de las agrupaciones terroristas que Irán financia, como los hutíes en Yemen, que dispararon a Israel un misil balístico que afortunadamente fue interceptado, Hezbollah, que lanzó un comunicado, y eso también tiene un matiz muy importante. El líder de Hezbollah condena, dice improperios contra Israel, pero no amenaza con un ataque, ¿verdad? Esto nos dice lo debilitado que se encuentra Hezbollah ahorita.
Bastante.
Hamas, el yihad islámico, Fatah, que están afincados y atrincherados en la Franja de Gaza, también apoyan a Irán. Sin embargo, ahorita están en una situación muy compleja que no les permite ni siquiera realizar un solo ataque, al menos en las próximas horas, ¿verdad? Entonces,
bueno, sus proxies, ¿verdad?
Los proxies, exactamente.
Proxies de Irán, palabra. Porque también hay que entender un poquito cómo funciona el Medio Oriente. Y tal vez empecemos por explicar, Junior, si sos tan amable, ¿por qué Israel atacó a Irán cuando en realidad el problema se estaba dando en medio de la disuasión del cese al fuego, del estira y encoge por la situación tan lamentable que se vive en Gaza, por el reclamo de los rehenes que, a ver, yo no sé si todavía viven o no, pero por lo menos sus cuerpos? ¿Por qué lo ataca? ¿Por qué Israel decide hacer este ataque?
Claro, hay dos razones específicas. La primera de ellas es porque Irán está atacando a Israel desde el 8 de octubre, un día después, ¿verdad? Y la gente se preguntará y dirá, bueno, pero no han lanzado un solo misil. Pero es que financia a quienes los lanzan.
Esto es lo que conocemos como los proxies.
Exactamente, son los proxies. Hezbollah lanzó 2.000 misiles el 8 de octubre, el mismo 7 de octubre después del famoso ataque del 2023. Y la situación que nos tiene actualmente, ¿verdad? En esa posición, Hezbollah empezó a atacar. Los hutíes en Yemen también, que son financiados por Irán. Entonces, todo el eje del mal, que es financiado, promovido y entrenado por Irán, ha estado atacando a Israel, ergo Irán es el que está también lanzando los misiles, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, hay que aplastar la cabeza de la serpiente para poder terminar con todo el financiamiento, el entrenamiento, el traspaso de armamento. Por eso la caída de Siria, del régimen de Al-Assad, fue una gran noticia para no solo los intereses de Israel, sino para la paz en el Medio Oriente, porque era por la frontera de Siria donde llegaban los misiles de Irán al Líbano. Y llegaban a Hezbollah. Eso en primer lugar. Irán está en guerra con Israel desde el 7 de octubre de una manera por debajo de la mesa, diríamos en el buen costarricense, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque el enriquecimiento de uranio y la fabricación del arma nuclear significaría, y esto es algo muy importante que tiene que entender la audiencia, la violencia que empieza con los judíos no termina con los judíos, sino que se extiende. Y esas son lecciones que nos ha enseñado la historia en muchas ocasiones. Israel es la primera trinchera del mundo occidental, del mundo judeocristiano, de los valores judeocristianos que nos representan, nos forman y son nuestra razón de ser en todo, en gran parte del mundo occidental, ¿verdad? Y aquí en América ni decirlo, ¿verdad? Entonces, Israel se ve ante ese desafío existencial y lo pone en el péndulo de la vida y la muerte. Si no se ataca a Irán, Israel va a ser el primer blanco en ser atacado. Y vea qué curioso esto, y creo que esto puede ayudar a la audiencia a entenderlo un poco mejor. ¿Quiénes colaboraron con Israel en el ataque a Irán y en la defensa, sobre todo, de los drones que lanzó en la primera oleada de ataques iraníes? Arabia Saudita y Qatar. Países árabes musulmanes, que en principio deberían ser aliados de Irán, colaboran con Israel. porque los mismos países musulmanes, principalmente las monarquías petroleras del Golfo, entienden que Irán es una amenaza en principio para Israel, pero también para todo el Medio Oriente y el mundo. Irán ahorita es el mayor problema de la paz mundial y de la existencia de este mundo como lo conocemos ahora.
Eso es muy importante. Aquí tengo una persona que hace mucho ruido, don Armando Vélez, que te pregunta, ¿el eje del bien es Israel entonces y Irán es el eje del mal? Pues Irán definitivamente es el eje del mal, don Armando. Si usted pues no lo comprende, qué pena por usted, ¿verdad?
Porque... Vamos a ver, a don Armando, pues un cordial saludo y gracias por el señalamiento. Lo que uno siempre debe preguntarse en estos asuntos es... yo como persona, como cristiano o como ateo o como laico, lo que sea, ¿qué me pasaría a mí si me voy de pronto y agarro mis maletas y me voy para el régimen de los ayatolás o voy y me afinco en uno de estos países donde no existe democracia, libertad de expresión, donde no pueden hacer este tipo de señalamientos? Bueno, yo creo que ahí está su respuesta, ¿verdad?
Dice don Norman que aquí, ¿quién le da a Israel el derecho de agresión?
Vamos a ver, hay algo que en las convenciones de Ginebra está estipulado como un casus belli, ¿verdad? Un casus belli es la justificación que tienen las naciones de defenderse ante una amenaza inminente de guerra, ¿verdad? Y hay todos tipos de casus belli, desde movimiento en las fronteras para que te vayan a invadir, aunque no te hayan invadido, o lanzamiento de misiles, o inclusive amenazas existenciales a una nación. ¿Qué es lo que dice constantemente los ayatolás cuando están al frente de un micrófono?
¿Qué es un ayatolá? Tal vez si lo explicas.
El ayatolá es el líder espiritual de Irán, uh-huh, ¿verdad? Y es el que tiene el poder político, ¿verdad?, en la nación, y el poder también religioso de interpretar la ley del Corán, ¿verdad? Entonces, los ayatolás cada vez que puedan y están frente a un micrófono, lo que dicen abiertamente es, vamos a asesinar a los judíos y a destruir a Israel. Ahí tenés un casus belli, porque el líder político de una nación y el líder religioso y espiritual de una nación amenaza abiertamente con la destrucción de otro estado. Uh-huh. Eso se confiere en un casus belli, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, Israel está en el derecho de inmediatamente iniciar un ataque defensivo, porque esto no es un ataque contra la población civil. Podemos estar en desacuerdo, y en esto quiero ser muy puntual, podemos estar en desacuerdo con las políticas de Benjamín Netanyahu,
claro,
que a la audiencia le puede sorprender, pero yo soy el primero.
Yo también, ¿verdad? Sí, claro.
El primero. Podemos estar en desacuerdo con ciertas situaciones que están ocurriendo en torno a la guerra, también. Uh-huh. Pero en lo que no podemos estar en desacuerdo, y todo lo contrario, debemos unirnos, es cuando una nación, sea cual sea, hoy es Israel, está atacando un país que confiere una amenaza para la existencia humana.
Para la existencia humana. Bueno, aquí sí hay una con menos sesgo. Dice, es ilegal lo que hacía Irán con armas nucleares. Porque vos dijiste que hace aproximadamente 10 años Israel se viene preparando para atacar a Irán con la información de que Irán está creando armas nucleares. Esta persona nos pregunta... si es ilegal el trabajar para crear armas nucleares.
Sí, claro, hay un tratado y un acuerdo de no proliferación, perdón, nuclear. Por lo tanto, es, vamos a decirlo así, es ilegal. Se debe contar con ciertas condiciones, ciertos, por decirlo así, permisos, ¿verdad?, que se, uh-huh, tienen que cumplir en caso de que una cuestión de estas vaya a ocurrir, ¿verdad?, de que una nación de pronto dice, voy a construir una bomba nuclear, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto que está haciendo Irán viola el acuerdo de no proliferación nuclear. Lo que hacen las naciones occidentales en un momento determinado es acercarse a Irán para llegar a un acuerdo. Irán dice, estoy de acuerdo para llegar entre el 0,8 y el 3% de enriquecimiento de uranio, porque la energía nuclear la queremos para eso, para darle a nuestra población civil. Sin embargo, decía ahora, están en el 85%, violando todos los acuerdos, todos los protocolos, negándose a acercarse y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos. Ergo, se traduce entonces en un ataque de autodefensa.
Ok, aquí alguien me pregunta dónde, bueno, nombre del entrevistado, él es Junior Aguirre, y dónde seguirte, Junior, dónde te puede contactar, dónde te puede seguir.
Me pueden seguir por mis redes sociales, en todas algo como Junior Aguirre Gorgona, en Instagram y en Facebook es donde paso activo, y también en TikTok. Y ahí publico extractos de entrevistas o videos personales o cómo conseguir mi libro, cuestiones como esas.
Perfecto, sí, lo leí, porque Junior fue tan amable de traérmelo la última vez que nos visitó. Saludos desde carretera. Vamos a ver, aquí me dicen lo que estaba haciendo Irán, atentando contra la seguridad mundial, ¿por qué lo hace Israel y no Estados Unidos, que tiene más capacidades?
Ok, vamos a ver, porque el causus belli es contra Israel. Un país no puede atacar a otro sin que haya una justificación, porque si lo hace conferiría un crimen de guerra, ¿verdad? Uh-huh. Si Estados Unidos ataca a Irán sin ninguna justificación, entonces sería un país que está invadiendo a otro. A veces a nosotros nos llegan solo como la noticia de algo que está ocurriendo, ¿verdad? Uh-huh. Israel atacó a Irán, pero esas cosas no ocurren sobre la nada, sino que ocurren a través de las convenciones que se firmaron. Irán, si bien es cierto, ha amenazado a Estados Unidos en reiteradas ocasiones, ahorita mismo no significa una amenaza directa para sus intereses, pero para Israel sí que lo significa. Por lo tanto, quien debe hacer el ataque para atenerse al derecho internacional es Israel, ¿verdad? Porque si no, Estados Unidos estaría firmando los protocolos que ellos mismos firmaron, ¿verdad?
Sí, Junior, ahora hay dos cosas. Están los convenios, los tratados internacionales, en los cuales yo no sé si los terroristas, las instituciones terroristas o las fundaciones terroristas, como sea que sea, jamás es una...
Una organización terrorista.
Una organización terrorista, correcto. Tiene que... O Hezbollah tiene que adherirse a estos tratados, yo creo que no.
No, en creo absoluto.
Que a ellos no les importa. Pero por otro lado está el lenguaje del Medio Oriente, eso, que nosotros aquí en Occidente no entendemos. Entonces, para nosotros es de lo más cómodo en nuestros teclados el opinar sobre todo lo que pasa en Medio Oriente, y no tenemos ni idea de cómo se manejan allá las cosas.
Exactamente. Comentaba hace un rato que para nosotros como costarricenses es muy difícil entender estos asuntos, porque somos un país que no tiene ejército, que sus problemas transfronterizos o sus problemas con otras naciones...
Ni organizaciones terroristas que sean capaces de matar, secuestrar, dilapidar.
Exactamente. Los resolvemos a través de otros mecanismos, por mecanismos diplomáticos, el diálogo, la razón, sentarse, conversar con él, con tu interlocutor, etcétera. Pero lamentablemente el Medio Oriente no funciona así. Allá funciona la ley de la fuerza. Sí. Y el más fuerte es el que es respetado. Así que lamentablemente es algo que no podemos entender como quisiéramos que a veces la audiencia entendiera, porque vivimos, a Dios gracias, en un país que no tiene estos problemas. Pero ojo, en la frontera con Panamá, Hezbollah ya está tocando la puerta, porque sabemos que Hezbollah tiene presencia en América Latina, principalmente en Venezuela y en la triple frontera, porque parte de la financiación que recibe Hezbollah es a través del narcotráfico. Y ya se sabe que hubo, en algún momento determinado, en los últimos años, células de Hezbollah operando en Panamá. Los tenemos, básicamente, diríamos, respirando en la nuca, ¿verdad?
Entonces, en Nicaragua también creo que están...
Exactamente, recibiendo adiestramiento militar o dando adiestramiento militar también.
Y no son precisamente angelitos. Entonces, pues sí, como bien dice Junior, creo que estos no son problemas que nos sean ajenos. Junior, el papel de Estados Unidos, porque aquí dice alguien, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, Alemania, atacaron a Irak bajo excusa de armas biológicas.
Así es, bueno, estamos hablando ya, nos estamos yendo bastante atrás en un momento y un contexto determinado, exactamente diferente. En aquel momento la amenaza principal, si bien es cierto, era las famosas armas biológicas, de las cuales no se encontraron nada, realmente la amenaza principal era Saddam Hussein. Saddam Hussein representaba una amenaza por el mundo, porque también estaba en una carrera con intereses nucleares, número uno, estaba financiando el terrorismo internacional. Entonces ya había suficiente justificación para que la OTAN o los aliados que se unieron en ese momento realizaran ataques en Irak, ¿verdad? Ya luego hubo una serie de polémicas que ocurrieron en el desarrollo de esa guerra en aquel momento, en los años 90, ¿verdad? Sin embargo, el ataque que realizaron los aliados en ese momento estaba justificado, porque Saddam Hussein era en aquel momento la principal amenaza para la estabilidad y la seguridad mundial, como lo fue en algún momento Osama Bin Laden, uh-huh, o como lo es ahora Vladimir Putin, por ejemplo, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Representan una amenaza seria porque van en contra de todos aquellos acuerdos, tratados y convenios que se firman para tener una estabilidad mundial. Por lo tanto, el ataque estaba justificado.
Cuando Israel ataca a Irán hace algunos meses, Irán responde también. Esa escalada baja, ¿cómo es que bajan esas tensiones? Y si podemos esperar que esta dinámica se repita.
Así es, vamos a recordar un poco por qué fue ese ataque. Ese uh-huh ataque se dio porque Israel había realizado una operación en suelo iraní para dar de baja al líder del brazo político de Hamas, que era Ismael Haniyeh. Realiza el ataque en suelo iraní, infiltraron a uno de sus, aparentemente todavía no se sabe muy bien cómo fue la operación, infiltraron a uno de su seguridad y miembros de el Mossad dieron de baja a Ismael Haniyeh, pusieron aparentemente un aparato explosivo y acabaron con el líder. Entonces, Irán responde a eso, responde lanzando 200, 300 cohetes, drones, etcétera.
Sí.
Afortunadamente, la Fuerza Aérea israelí, junto con franceses, miembros de la OTAN, Fuerza Aérea, miembros de la OTAN, ayudan a derribar todos estos misiles y drones, y el asunto no pasa más. Cae un misil, me parece que en el desierto del Negev, no hubo mayor drama con esto. Israel luego responde atacando una central nuclear, pero no la central propiamente, sino alrededor, como diciendo, un paso más y seguimos en este juego, ¿verdad? Uh-huh. Y el asunto ahí se calma. Se calma principalmente porque Irán sabe de las capacidades de Israel y se da cuenta que no está en posición de seguir elevando el ataque. Se dan por satisfechos con los cohetes que lanzaron y la propaganda que luego difuminaron, digamos, ahí en Irán.
Interno, que para ellos también es muy importante, ¿verdad? Que su gente, que su clientela vea lo fuertes que son.
Exactamente. Entonces, por ahí, Irán esconde un poco la cabeza porque luego Israel empieza a debilitar su brazo militar afincado en el Líbano, que es Hezbollah, al punto que asesinaron y dieron de baja a Nasrallah, y al siguiente sucesor de Nasrallah también le dieron de baja. Entonces,
eso fue la guerra esta de los beepers.
Exactamente.
La explosión de los beepers, lo recordarán así ustedes.
Uh-huh. Ajá. En ese contexto, entonces, Irán sabe que Israel los tiene infiltrados hasta en la cocina, ¿verdad? De hecho, estos ataques se dieron por infiltración, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bajan un poco la cabeza y se abocan al desarrollo, a seguir desarrollando su programa nuclear. Por eso es que las tensiones bajan un poco, y también porque, vuelvo a lo que mencionaba al principio, Irán sigue atacando a Israel, pero de forma indirecta a través de sus proxies, a través de los hutíes y a través de Hezbollah.
Por eso Israel continúa investigando y avanzando en este ataque que deriva en el de ayer. Entonces, una cosa es lo que vemos en la superficie,
sí,
y otra cosa es la que están ellos de alguna manera cocinando por dentro. ¿Cómo esperar que la tensión baje? Porque si escala, esto va a ser un problema mayor en el Medio Oriente, ya de por sí, con los ánimos muy caldeados. ¿Cómo esperar si la vía diplomática pareciera no funcionar?
Sí, la vía diplomática acá está básicamente descartada, ¿verdad? Aquí la fuerza es lo que impera en el Medio Oriente, como mencionábamos hace un momento. El asunto va a depender de lo que Israel considere como cumplidos, como sus objetivos militares cumplidos. Si Israel ve que sus objetivos militares se cumplieron, que creería yo que si no en un 100%, al menos un 90% se cumplió, entonces puede que la contraofensiva cese. O sea, ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta del ejército israelí de Jerusalén, cómo se va a responder desde Israel, uh-huh, a este ataque de Irán, que no fue menor. Entonces,
el de hoy.
Exactamente, el que se dio hace escasas
horas.
Exactamente, el que se dio contra Tel Aviv. Vamos a ver cuál va a ser. Se espera una tercera oleada de misiles que podría estar ocurriendo ahorita en este momento, o si no, en un rato más. Vamos a ver cómo responde Israel a eso, porque todo depende de la interpretación que se dé a los objetivos militares. Desde mi humilde opinión y mi punto de vista, se cumplieron, porque el daño que se hace a los científicos, a las bases nucleares y a los misiles que transportarían las armas nucleares.
No, y a los líderes de las milicias, estaba mirando y son por lo menos 8
sí, exactamente.
Fallecidos.
Uh-huh, exactamente. Y dependiendo, o sea, desde mi interpretación, mi humilde interpretación, Israel tiene, eso le da muchísimo tiempo. Yo hablaría de años de tiempo que retrasaron el programa nuclear iraní, porque no está destruido del todo, porque las principales plantas nucleares están en el subsuelo. Eso le da mucho tiempo a Israel para seguir replanteando cuál va a ser su ofensiva. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Vamos a ver cuál va a ser la realidad en el terreno.
Estoy conversando con Junior Aguirre, él es experto en la problemática de Medio Oriente, que como les decía, hay dos vías en el Medio Oriente. Una es la vía diplomática, que ya prácticamente está agotada, como nos dice don Junior. La otra es las que imperan en la fuerza de las armas, lamentablemente, y en la debilidad o la fortaleza del enemigo. Y recordemos que además hay muchas organizaciones terroristas, hay muchas fuerzas de inteligencia. Antes de irnos a la pausa, Junior, nos pregunta Ronnie si Israel ya cuenta con armas nucleares.
Lo de las armas nucleares de Israel es como un secreto a voces, ¿verdad? Es como el elefante blanco
en la habitación,
sí. Según analistas y expertos, se habla de que Israel tiene 50 ojivas nucleares. Pero es que aquí hay que hacer una diferencia. Usted puede tener ojivas nucleares y armas nucleares, pero eso no le sirve de nada a usted. Tiene que tenerlas desplegadas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 3.000 armas nucleares, pero las que están desplegadas son la mitad. Uh-huh. Es decir, si hubiera una guerra nuclear, estamos hablando que solo pueden usar la mitad. Porque una ojiva nuclear y un cohete balístico intercontinental, para poder ser utilizado, tiene que ser desplegado en un lugar, en un búnker, con seguridad, etcétera, etcétera. Y eso no es barato y eso no es fácil. Se habla de que Israel tiene aproximadamente, se habla entre 35 y 50 ojivas nucleares, pero no se habla de si tiene desplegados o no. Es todo un misterio. Pensaría que sí tiene alguna que otra desplegada.
Si Irán continúa atacando a Israel, ¿Estados Unidos podría intervenir como apoyo y aportar armas y hombres?
Donald Trump y Marco Rubio, hombres no. Estados Unidos hace mucho tiempo está por la política de no aportar infantería. Pero Donald Trump y Marco Rubio han hablado abiertamente de que van a apoyar a Israel y que Israel se le va a dar lo que necesite. Posiblemente desplegarán el J.J. Abrams, si no me equivoco, que es el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos en el Mediterráneo, cerca de las costas de Israel, para ayudarles a revertir los ataques que haga Irán. Eso sí que puede ocurrir en el corto plazo. Más bien no sería nada extraño que ya se esté desplazando al Mediterráneo. De momento yo creo que Estados Unidos, la forma en la que va a ayudar es seguir dando la financiación que ha venido prestando durante los últimos años. En una situación in extremis, pues sí puede haber una intervención de Estados Unidos y de los aliados de la OTAN.
Vámonos a una pausa, volvemos, estamos conversando de algo que está pasando sí, en tiempo real. En realidad esto es en tiempo real, mientras aquí llueve y son las 3:35 de la tarde, en Israel son 8 horas más y como bien nos está actualizando don Junior, acaba de ocurrir hace unas pocas horas un ataque, un contraataque de parte de Irán a Israel, concretamente a la ciudad de Tel Aviv. Este ataque venía en su mayoría con un cargamento de misiles en el mar, en un submarino. Supongo que por el hecho de que en Israel existe la famosa cúpula de hierro, que como ustedes bien saben, intercepta los misiles aéreos, y bueno, implementaron otra arma. Qué lamentable que el ser humano sea capaz de ser tan creativo en asuntos de armas, pero esta es la realidad que vivimos. Volvemos con este tema que no termina en Medio Oriente. Si hablamos de armas nucleares, estamos hablando de un problema mundial. Volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora podés hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Converso acerca de lo que ocurrió a partir de ayer por la noche y que ha venido ocurriendo. Israel lanza un ataque a Irán, un ataque que se viene gestando desde hace aproximadamente 10 años. Es un ataque muy quirúrgico a las plantas nucleares, porque conocedor de que se estaba creando plantas nucleares en Irán. Y cuando hablamos aquí de una planta nuclear, no estamos hablando de una planta o de un arma nuclear que vaya a ser demasiado quirúrgica y que vaya únicamente a dañar a un país en particular, sino que recuerden que un arma nuclear pues dañaría un continente, Dios no quiera el mundo entero. Bueno, Israel lanza este ataque la madrugada de ayer. Hoy, hace escasas horas, se ve un contraataque de parte de Irán a Israel, concretamente en la ciudad de Tel Aviv. Se habla aproximadamente de 35 muertos y varios heridos. Y converso con Junior Aguirre, experto en temática del Medio Oriente, acerca de ¿en qué puede derivar esta nueva situación en Medio Oriente? Parece que la serpiente ha sacado una nueva cabeza, difícil de finalizar, y que nada contribuye tampoco a que esto vaya a mermar la ya complicada situación allá en Gaza.
Así es. Vamos a ver, en la mitología griega hay un enemigo al que se enfrenta, si no me equivoco, es Hércules, que se llama Hidra, y que tiene muchas cabezas, ¿verdad? Uh-huh. Y que cuando le corta una, aparece, le salen dos, exactamente. Uh-huh. Y había que atacar específicamente a una, que era la que, ¿verdad?, iba a terminar de darle la estocada final a Hidra. Hércules se da cuenta de esto y lo descabeza por ahí y muere. Uh-huh. Y básicamente esto es lo que tiene que ocurrir en el Medio Oriente para que haya cierta estabilidad y que las naciones que están colaborando con Israel puedan nuevamente acercarse a Israel y colaborar aún más en diferentes latitudes, ¿verdad? Veamos cómo en diferentes momentos estas naciones árabes han firmado acuerdos de paz con Israel, ¿verdad? Los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita estaba muy cerca de firmar antes del ataque del 7 de octubre. ¿Quién desestabilizó todo esto? Pues Irán, a través del financiamiento de los proxies.
Porque a Irán no le convenía que se firmaran los acuerdos de Irán, ¿cierto?
De Abraham. Exactamente, no le convenía que Arabia Saudita se sumara a los acuerdos de Abraham. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es la nación más rica del Medio Oriente, es la más poderosa. Eso iba a significar que otras naciones más pequeñas e igual de poderosas, ¿verdad?, se acercaran más a Israel y que se hiciera un frente común contra ellos, que eso es lo que teme Irán principalmente. ¿Por qué no hay un acuerdo de paz ahorita? ¿Por qué no hay un acuerdo que le dé un estado a los palestinos? ¿Por qué no hay un acuerdo para dos naciones? Porque Irán durante todos estos años de una u otra manera se ha encargado de boicotear eso a través del financiamiento de sus proxies, a través del financiamiento de Fatah, de Hamas y de todas estas organizaciones. Irán es la cabeza de Hydra, es el mayor problema del Medio Oriente, y aplastándolo, solo aplastando a Irán, que curiosamente antes de la revolución de los años 70, la revolución de los ayatolás, Irán tenía relación con Israel. Y era muy normal que fuera que judíos de Israel fueran a visitar a Irán, que hubiera turismo, intercambio, etcétera, etcétera, comercio. Pero cuando llegaron los ayatolás, todo eso se acabó.
Uh-huh. Bueno, y es que los ayatolás son fanáticos, ¿verdad? También hay que entender lo que es un ayatolá. Un ayatolá es esta persona que pues es absolutamente fanática y
son los mismos que ordenan lapidar a las mujeres.
Sí.
Todas estas cosas, ¿verdad?
Sí. Entonces, esta situación en nada viene a acrecentar la tensión en Gaza ni a bajar la tensión en Gaza. Es decir, es un elemento más de la ya tensa situación en Medio Oriente.
Exactamente. Lo que podría ocurrir más bien es como que se pierde un poco el foco, ¿verdad? Nos olvidemos unos días de lo que está de la situación de los secuestrados, de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, de las acciones de Hamas. Obviamente hay desplegadas fuerzas militares que están concentradas y afincadas en la Franja de Gaza, realizando todo tipo de operaciones para traer a los secuestrados de vuelta. Sin embargo, esto no va a cambiar la dinámica, al menos en el corto plazo. No creo que haya mayores cambios, ¿verdad? Puede ser más bien que haya movimientos de militares que se trasladen o más bien salgan de la franja, ¿verdad?, para utilizarlos en otros frentes. Sin embargo, por cómo está la situación ahorita, yo me atrevería a decir de que va a haber una especie de congelamiento, es decir, no vamos a ver ni escaladas ni situaciones dramáticas en los próximos días, salvo que Hamás, sabiendo que esto le puede quitar protagonismo del foco mediático, ¿verdad?, que básicamente sobreviven a través de eso, lancen algunos misiles en solidaridad con Irán para traer nuevamente el foco sobre lo que ellos quieren que la gente piense que está ocurriendo ahorita mismo en la Franja de Gaza.
Porque los datos que salen también por parte de Hamas, recordemos que la Gaza está gobernada por Hamas. Sí. Los datos que salen son los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, que nos da Hamas.
Exacto.
¿Qué tan creíbles pueden ser estos datos si nos los da una organización terrorista? Yo nunca he entendido, claro, la credibilidad que puede tener un Ministerio de Salud de una organización terrorista que utiliza a sus niños como escudos humanos.
Sí, yo una vez conversaba esto con un colega y le decía si él creería, cuando ocurrió los atentados del 11 de septiembre, ajá, si él creería que lo que diría él, Ministerio de Salud de Al Qaeda. Entonces, Al Qaeda informa, ¿verdad? El Ministerio de Salud de Al Qaeda informa que solo hubo 100 muertos en los atentados del 11 de septiembre. Yo le pregunté, ¿vos creerías eso? Me dice, no, ni loco. Le digo, pero si crees lo que dice el Ministerio de Salud de Hamás.
¿Y por qué?
No tiene ningún tipo de sentido.
Yo no he logrado entender este asunto de la desinformación y que haya calado en medios. En medios aparentemente que yo consideraba serios, ¿cómo llegó a apoderarse de la narrativa de medios que uno consideraba serios y que verificaban sus datos?
Sí, yo creo que es por la forma en la que evolucionó, la forma en la que consumimos ahora la información. Yo leo tres medios todos los días, uh-huh, dos internacionales y uno nacional. Leo, a mí me gusta la prensa escrita, ¿verdad? Y por ahí me informo también en otros espacios. Y la enorme mayoría de las notas internacionales de esos medios son notas que ellos compran de corresponsales que no, sí, terminan de conocer, pero que corresponsales de ellos firman porque fueron los que, por decirlo así, le dieron interpretación, forma o lo que las publicaron, ¿verdad? Pero no necesariamente fueron los que escribieron o los que estuvieron en el campo de batalla, ¿verdad? Por la situación ahorita de la guerra, ¿verdad?, quienes informan desde la Franja de Gaza no son periodistas del New York Times, de CNN, de la ABC, del País de España, no son ellos, son los periodistas que maneja Hamas, que están en la Franja de Gaza. Entonces se hacen todos estos performances en su enorme mayoría. No digo que no haya un drama ocurriendo ahí, por supuesto que hay situaciones lamentables que ocurren porque es una guerra, ¿verdad? Sin embargo, la enorme mayoría de estas fotos, imágenes y notas que vemos son construidas por los mismos periodistas que son controlados por esta organización terrorista. Entonces controlan el debate público y el discurso público. Y los medios les queda más fácil, ¿verdad? Imagínense ustedes, más fácil comprar una nota que mandar a un periodista in situ al lugar. Te sale un 90% menos, ¿verdad? Comprar la nota es más fácil. Entonces lo que hace es replicarla. Y eso es lo que nos llega a nosotros. Inclusive acá en Costa Rica, los medios de comunicación, casi que en general, lo que hacen es replicar notas que se compran o que AP, esta Associated Press, creo que se dice, ¿verdad? Son los que y esa organización internacional son los que compran esa noticia. Y esa noticia se va replicando y cuando llega a un medio, digamos nacional, ha pasado por 15 personas que la editaron a través de su sesgo, a través de sus keepers, a través de todos sus elementos que condicionan, ¿verdad?, la formulación de una nota, y de pronto lo que nos vienen es lo que vemos, ¿verdad? Lamentablemente.
En este caso, ¿cómo verificar que la información sea lo más apegada a la verdad posible?
Es todo un desafío, y la verdad es que yo siempre, cuando discuto, ¿verdad?, en buenos términos con la gente, yo no los culpo cuando creen o tienen una idea o tienen un sesgo, porque de verdad es muy complicado llegar como a la fuente principal o a la fuente primaria. Entonces, personalmente, lo que yo hago siempre es poner a discutir las noticias con diferentes medios, ¿verdad? Sí. Voy a los medios de prensa israelíes, voy a los medios de prensa de Al Jazeera, ¿verdad?, que es la representación árabe, voy a los medios de prensa de Europa en español o en inglés, y voy a los medios de prensa nacionales y Estados Unidos, y a partir de ahí puedo formarme yo una opinión y venir aquí a hablar, digamos que con propiedad sobre un tema específico, porque todo ese sesgo que anda dando vueltas, ¿verdad?, yo trato de afincarlo lo mejor posible y tener una información lo más fehaciente y fidedigna, ¿verdad? Lo que pasa es que la gente sale todos los días a su trabajo y se mete a Facebook y necesita ver algo rápido para informarse.
Muy rápido.
No es que pueda hacer todo esto que yo hago,
¿verdad? Es un ejercicio, intelectual que te toma mucho tiempo.
Claro, me toma, o sea, yo además yo también trabajo, ¿verdad? Ajá. Y en diferentes espacios trato yo de hacer esto y que te puede tomar 2 horas.
Sí.
Siendo conservador, ¿verdad? Te puede tomar 2 horas y ya te puede formar un criterio a partir de eso. Pero y no, la gente en el día a día está ocupada, tiene que ir a su casa, atender a su familia, etcétera, etcétera, y no puede hacer este ejercicio y se queda con el primer TikTok que le salió, la primera nota en Facebook.
Y el algoritmo siempre te va alimentando también las creencias preconcebidas que has tenido y que has venido ya alimentando desde hace varios días. Junior, esta situación en particular puede extenderse.
Sí, decía ahora hace un momento, al principio de nuestra conversación, que Israel es la primera trinchera del mundo occidental, es la primera trinchera. Y decía el Rabí Sacks que la violencia que empieza con los judíos nunca termina con los judíos, todo lo contrario, más bien se extiende. No sé si recuerda un famoso poema de un sacerdote, creo que era luterano, durante la Segunda Guerra Mundial, que decía, cuando vinieron por los socialistas no dije nada porque yo no era socialista. Sí. Y así sucesivamente hasta que llegaron por él, ¿verdad? Básicamente esto es lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir, ¿verdad? Si no entendemos que Israel y su ejército son nuestra primera trinchera, son nuestro escudo defensivo. Si acaban con ellos, vienen por todos los demás. Son la primera línea y son los que están en el target de Irán. ¿Qué podría pasar, verdad? Bueno, podría pasar que si Irán logra desarrollar su programa nuclear, empiece literal, con el suicidio colectivo. Irán sería capaz de utilizar armas nucleares en cualquiera de sus conflictos abiertos, lo que provocaría un efecto en cadena y lo que provocaría el fin de la civilización humana como la conocemos hoy en día. Einstein lo dijo mejor cuando le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial. Dijo, no sé cómo sería la tercera. La cuarta sería con piedras y palos, dando un ejemplo de lo que significaría un holocausto nuclear, ¿verdad?
¿El mejor panorama? Ese es el peor, ese y es el peor. Que le tenemos más temor. ¿El mejor?
El mejor sería acabar con Irán, ¿verdad?
Sí.
No es una solución a corto plazo. Sin embargo, lo mejor ahorita a corto plazo es que se congele, que Israel e Irán que Israel entienda que cumplió parte de sus objetivos, sí, la gran mayoría, y que Irán se dé por satisfecho con esa escalada.
Cuando decís Israel, ¿te referís a Benjamín Netanyahu o te referís a toda la fuerza del ejército? ¿A quién te referís?
En esta ocasión me refiero a Israel y a toda su población, ¿verdad? Porque, como dije ahora, soy un gran crítico del gobierno de Netanyahu en muchas cosas. Hoy los entendidos en el tema sabemos que esto era necesario. Que aunque estuviéramos muy en contra de Netanyahu y de su gobierno y de Smotrich y de Ben-Gvir y de todos estos impresentables, sí, ministros que están en la cúpula del gobierno de Israel, esto sí estaba más que justificado y era necesario. Por lo tanto, cuando hablo de Israel, hablo de que su población entera, su gobierno, su cúpula militar, sus líderes religiosos y espirituales entiendan que esto se cumplió, al menos de manera parcial.
No, yo creo que se cumplió.
Sí, yo creo que de manera parcial se cumplió y que el asunto se congele acá. Eso sería como lo mejor al corto plazo. A largo plazo lo mejor es que desaparezca, no Irán y su gente, porque Netanyahu lo dijo muy claro en su discurso, nuestra guerra no es contra el pueblo iraní, es contra los, él los llamó dictadores para que se entendiera un poco mejor en todas estas latitudes, ¿verdad? Esos líderes, los ayatolás, esos dictadores, digamos, espirituales de Irán, que son los que tienen al mundo en vilo y en problemas en este momento.
Vamos a la cereza en el pastel, ya te explico.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
La cereza en el pastel, aquí tiene la suya, Junior Aguirre, experto en temas internacionales y experto en derechos humanos. Es una muy sabia combinación. Uh-huh. Mi cereza en el pastel es por la paz. Yo la pongo por la paz. Creo que Irán no representa la paz. Ustedes podrán estar de acuerdo, en desacuerdo conmigo con respecto a Israel. Los respeto profundamente. Pero sí sé una cosa. Irán no representa los mejores valores, no su gente, los ayatolás, perdón, es. No representan los mejores valores de la sociedad. Esa es mi cereza en el pastel y es por la paz. Junior, su cereza, por favor.
La acompaño también en ese sentimiento y en ese deseo por la paz. Esa va a ser mi cereza en el pastel y quiero aprovechar también este espacio para mandarle un saludo a un querido compañero, fiel oyente y admirador de su programa. Él se llama Oscar, pero de cariño le decimos Oski. En todo el colegio, estudiantes y compañeros lo conocemos por Oski, así que también por él esta cereza en el pastel.
Yo también una cereza por Oscar. Muchas gracias por escuchar por tres razones. Es muy amable, de verdad, Oscar, por tenerme paciencia. Muchas gracias, Junior.
Gracias a usted, doña Evelyn.
Muchas gracias por estar aquí en momentos tan importantes en los que estar informado es, bueno, más procedente que nunca. Que pasen una linda tarde, que pasen un muy buen fin de semana y a las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.